La Ventana de Madrid.
No, no. Hay cosas más importantes que unas Olimpiadas.
No, porque es vergonzoso lo que ha hecho el COI.
Ay, Dios, yo ya no intentaría, ¿eh? Okay. Porque ha sido un fracaso. De verdad que confiaba, y como yo, todo el mundo.
Pues sí, claro que sí. Pues porque... porque hay mucha gente apoyando, ¿no?
No, 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 porque estamos en crisis.
No, eso no, que no. Tenemos muy mala suerte, no.
No, no va a ser posible. Sí,
Jaime Lisabeski, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y recién llegado de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes, gracias.
A ver, ¿Madrid lo tiene que intentar otra vez? O visto lo visto, es el momento de tomarse un respiro, de reflexionar y esperar a otro momento más favorable. No sé si apoyan ustedes, no sé, un Madrid 2024.
Bueno, la verdad es que dices una verdad como un templo. Las cosas hay que reflexionarlas, queda bastante tiempo. Pero yo doy mi opinión personal, que evidentemente no es, tiene por qué ser la opinión del Partido Socialista como tal, porque de aquí al 2024, cuando sean las próximas la próxima candidatura, etcétera, los que estén al frente tendrán que decidir. Yo, mi respuesta es no. Yo creo que no hay que intentarlo. Yo creo que con tres es suficiente, y que tal como va, ya no solamente por la rotación de continentes, etcétera, sino que yo creo que no merece la pena. Nos han ganado tres veces, no hemos conseguido ganar en ninguna de esas tres. Yo creo que una cuarta vez, lo decía esta mañana al llegar ahí de madrugada, como aquel eslogan que había, de entrada no. Yo ahora mismo no soy partidario de una cuarta intentona.
Jack Roach, el presidente del COI, animó en su día a Alberto Ruiz Gallardón a presentarse. Gallardón confió en su palabra, se lanzó a pesar de todas las dudas que suscitaba todo esto, porque la crisis ya empezaba a golpearnos. ¿Nos han engañado? ¿No son de fiar, o sencillamente hemos, no sé, pecado de incautos creyendo en promesas que no se han cumplido?
Bueno, yo creo que el Comité Olímpico Internacional está girando mucho desde la época de estaba Samaranch. Yo creo que no existe el liderazgo que había antes con Samaranch. Rogge va a dejar su puesto mañana o pasado. Engañar. No, esto es como todo. Tú preguntas y ¿qué te van a decir? No, yo a usted no le voto. Pues a lo mejor 15 o los 10 o 15. Oye, pues yo no estoy de acuerdo con ustedes y no les voto. Engañar, ¿no? Lo que pasa que también el COI ha hecho una valoración fundamentalmente del tema económico. Tokio ha entrado con una muy buena candidatura, que estaba muy igualada con nosotros en la valoración, nosotros un poco por encima, pero luego ha salido el ministro japonés diciendo textualmente: yo tengo una caja fuerte en el Banco de Japón, donde hay
la
el
chequera,
dinero
para, claro, te tenían básicamente
todo
la
esto, y con mucho dinero para apoyar el olimpismo, etcétera. Y entonces es un criterio dentro de los del cuestionario, el criterio de financiación, financiero, patrocinadores, etcétera. Y a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro, pues yo creo que el yen ha ganado. Eso es una cosa a mí absolutamente clara. Será una magnífica sede olímpica, pero aquí ha ganado el yen.
¿Comparte con Teresa Zabel esa reflexión de que nos han humillado al compararnos o al perder frente a Estambul?
Bueno, yo creo que también son comentarios en calientes, que Estambul tampoco tenía una mala candidatura. Es como todo. No sé, yo creo que todo tipo de filtraciones que haya habido, de si íbamos a ganar en primera ronda, etcétera, etcétera, pues los que conocemos un poco ese mundo olímpico nos parecía prácticamente imposible. Y bueno, yo no creo que sea tal una humillación, pero que era muy inesperado por muchos. Yo tenía mis serias dudas de los apoyos primeros, que son muy importantes, y lo que sí pensaba la candidatura, porque yo he apoyado desde el primer minuto, y aquí eso de que las victorias son tienen muchos padres y derrotas son huérfanos, yo no quiero jugar a eso. Yo apoyé el primer minuto, pero yo no he podido, sobre todo en esta etapa final, entrar en absoluto en ese conteo. Yo no he tenido ningún dato, ni he podido ver los discursos que se iban a dar, ni nada de esto, lo cual me parece razonable. En ese sentido la candidatura era buena, era una candidatura muy buena, había mucha ilusión, como se vio el otro día aquí en Madrid, y el hecho es que perdemos. Humillación o no, bueno, pues también podrían pensar. Yo no quiero tener unas malas palabras con respecto a Estambul, pero bueno, pues no, eso a veces se gana, a veces se pierde, y ahí hemos empatado a 26, que ha sido desgraciadamente la votación más baja en primera ronda de las tres intentonas.
Es cierto que usted, en mitad de toda la emoción que teníamos, siempre ha sido el más prudente, uno de los más prudentes. Usted había vivido tres decepciones previas en su día como secretario de Estado para el Deporte. El entorno del COI, del que tanto se habla estos días, donde tratamos todos de encontrar una explicación, ¿realmente es tan oscuro como la noche? Porque se habla de todo estos días, de movimientos bajo cuerda, de extrañas alianzas. A ver, aquí, ¿qué es lo que ha pesado más? Que no tenemos dinero, que realmente estos señores se dejan llevar por determinados intereses económicos.
Bueno, vamos a ver, es que el COI no es Naciones Unidas. Había una propuesta revolucionaria que fuera Naciones Unidas quien dijera dónde se hacían los Juegos Olímpicos, ¿no? Y posiblemente fuera
Naciones Unidas pasa por su mejor momento.
Bueno, bien, pero por lo menos tienes ahí a todos los países, etcétera. No, el COI es un digamos una sociedad privada que ha conseguido tener un magnífico producto que son los Juegos Olímpicos, entre otros gracias a Samarán cuando admitió el profesionalismo en los mismos, y que tiene muchos miles de millones de euros en la retransmisión de estos Juegos Olímpicos, millones de espectadores en todo el mundo, y ese producto vale mucho. Por eso las ciudades quieren entrar ahí, porque les aman el deporte, pero también porque es una buena oportunidad, y ellos tienen sus criterios, y sus criterios pues posiblemente haya pesado. Dice, oiga, pues si Tokio dice que tiene tanto dinero y tal, me importa lo de Fukushima, sí, pero bueno, ya lo arreglará, no sé qué, y al final toman esa decisión. Yo me gustaría ser o tener unas condiciones más claras, más transparentes, para saber qué ocurre, porque no es normal que en las tres últimas ediciones lo que haya ocurrido es que los que quedaban primero nunca ganaban. Nosotros hace un año sacamos un poco más que Tokio, muy empatado, repito, y Estambul descolgado, y al final ha ganado Tokio. La otra vez fue Tokio el que quedó primero y cayó antes que Madrid. Es decir, yo creo que el Comité Olímpico Internacional debería hacer, y no soy quien para meterme, y no me meto con el Comité Olímpico Internacional, debería hacer una reflexión para decir, oiga, hacemos una subasta y el que más dinero ponga, etcétera, es al que se le da.
Quitarse directamente la careta, ¿no?
Sí, pero tampoco es porque ellos sean forajidos, malvados, que odien a España, ¿no? Pues bueno, y es verdad que sí, que hemos perdido peso. Hemos perdido peso. Hemos perdido peso porque se ha ido Samarán, que cuando era presidente, pues llevó los Juegos a Barcelona y manejaba mucho mejor este cotarro. Para que sepan los ciudadanos también, el COI tiene, pongamos, 105 miembros, un número aproximado. 15 lo eligen los deportistas, 15 lo eligen las federaciones internacionales de sus presidentes y 15 los comités olímpicos nacionales entre los comités olímpicos. Y los otros 60 hasta 105, digamos que son a dedo. Es cierto que tienen que solicitarlo a alguno de los miembros y luego pues se reúnen, y hay 60 que está pues en realezas de diversos países, millonarios de otros países, pues a lo mejor militares de la zona de África, etcétera. Y es un universo tan heterogéneo que es muy difícil. O sea, si dijeran claramente queremos este tipo de Juegos Olímpicos, pues entonces tomamos las decisiones adecuadas. En ese sentido, pues sí, hombre, te sientes un poco mal. Porque no hemos ido
lo que está claro es que jugar a dar pena no funciona en estos casos. No. Sabesky, enseguida le voy a preguntar por otras cuestiones, porque eso también tiene su lectura política aquí en Madrid. Usted como portavoz municipal del PSOE seguro que tiene mucho que decir. Pero antes, como siempre, queremos arrancar esta ventana de Madrid repasando lo más destacado aquí en la comunidad en este día en el que ya en serio por fin hemos empezado a analizar las consecuencias de el tropiezo olímpico.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
En clave municipal, en los próximos días habrá una comparecencia de la alcaldesa Ana Botella para hablar de cómo quedan las cosas ahora y qué va a ocurrir con instalaciones como la Peineta en obras u otras que están acabadas pero que no están siendo utilizadas como se debe. Caso, por ejemplo, de la Caja Mágica. En unos días, insisto, comparece Botella. Enrique Núñez, el portavoz del equipo de gobierno, sostiene que la alcaldesa no está tocada.
Para nada. Yo creo que lo que uno tiene que aprender de este tipo de cosas es que cuando jugamos con variables que no dependen de la acción de uno mismo directamente, pues puede ocurrir lo que ocurrió, y yo creo que en ese sentido el presidente del gobierno también el otro día lo decía, a veces se gana, a veces se pierde, y más en el mundo del deporte.
Ana Botella regresó en el avión con Rajoy y no con el resto de la delegación encabezada por Alejandro Blanco. Su situación política es delicada, menos de año y medio de unas elecciones y con muchas dudas en el Partido Popular sobre si debe ser ella o no quien va a liderar el proyecto popular en el Ayuntamiento de la capital. Cuenta con el respaldo de Rajoy, pero Rajoy, recordemos, no puede perder la mayoría absoluta en Madrid. El no a Madrid 2020 puede tener además consecuencias también en otro megaproyecto. En este caso, la comunidad no juega un papel secundario. Hablamos de Eurovegas. El gobierno parece que no va a sucumbir ante los cambios legales que exige Adelson en materia antitabaco, y UPyD denuncia que el gobierno regional de Ignacio González no dice absolutamente nada. Allí nadie aclara el porqué de los retrasos y toda esta opacidad. Luis de Velasco es el portavoz en la Asamblea.
Evidentemente hay un retraso La verdad es que desconocemos a qué razones obedecen, porque nuestras solicitudes de información, y la última fue hace 15 días, si recuerdo bien, al gobierno de la Comunidad de Madrid, nos dan la callada por respuesta. Es decir, no nos dejan introducir en la mesa, no nos dejan introducir ese tema en para objeto de debate en la Asamblea.
Y un par de cosas más. Hoy ha comenzado el curso escolar. La campana de la vuelta al cole. Más de 600.000 alumnos de primaria, infantil y educación especial han vuelto al colegio. Comisiones Obreras denuncia ante el Defensor del Pueblo la falta de profesores, de medios y de becas en Madrid. Isabel Galvín es portavoz de Educación.
Desde el 2006 en Madrid los recortes educativos se han venido produciendo antes de que la crisis empezara. Con el pretexto de la crisis, estos recortes se han agudizado y en realidad lo que han supuesto, lo que están suponiendo, es un cambio del modelo educativo que ampara nuestra Constitución.
Y una buena noticia, Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, ha abandonado ya la UCI. Su evolución es tan favorable que han podido subirla ya a planta y se encuentra en buen estado. Del tiempo, hemos vuelto del tormentón argentino, así que todo nos parece bien, incluso los 26 grados que hemos alcanzado hoy en Madrid. Mañana las cosas estarán más o menos igual, de hecho las temperaturas van a continuar en ligero ascenso. En cuanto a las carreteras, ¿cómo marcha el tráfico rodado en Madrid a la hora, en la hora de la vuelta a casa? Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora retenciones a la altura de la 5 en Móstoles, en la 6 en ambos sentidos entre Majadahonda y la Florida. También complicaciones en la entrada por la A1 en la Cuesta de los Dominicos y en la M40 tráfico denso en Hortaleza. Sentido A2 y en Mercamadrid, sentido carretera de la Coruña.
Alto en el camino, pausa dos minutos y seguimos charlando con Jaime Lisabeski, nuestro enviado esta tarde, nuestro invitado esta tarde en el programa para analizar el batacazo olímpico.
La Ventana de Madrid.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-95-18.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatiles.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatiles.com. Recuerde, Versatiles.com.
Para cuidar tus cosas, almacén. Si buscas espacio trastero, almacén. Con Z, pero española. Precios para comparar. Llámanos al 91-658-7708 o visítanos en almacén.es. ¡Ojo, con Z!
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría posiblemente producida por un Volkswagen. El plan PIBE de Volkswagen se está acabando. Aprovecha esta última oportunidad de tener el Volkswagen que siempre has querido. Ahora tienes un Touran por 15.900 euros y un Tiguan por 20.600 euros.
Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Exposición y posventa en Colmenar Viejo. Carretera Madrid-Colmenar Viejo. Kilómetro 28.400. Teléfono 91-846-7290. Aldauto Motor Volkswagen.
La alta gastronomía mediterránea se cocina en el restaurante Aurora. Verduras, pescados, carnes y mariscos de temporada con un toque creativo, en un ambiente selecto y con el mejor servicio. Restaurante Aurora, en la Avenida del Moncayo número 2, San Sebastián de los Reyes. Visítenos en aurorarestaurante.com. Reservas en el 91-652-83-95. Restaurante Aurora.
Siete de la tarde y 33 minutos. Jaime Lisabeski, Botella, lo escuchábamos hace unos minutos, va a comparecer en unos días. Naturalmente, cambia bastante el escenario ahí en el Palacio de Cibeles. La alcaldesa se queda sin esa bala en la recámara que podría haberle ayudado si quiere repetir en algún momento como cartel electoral del Partido Popular. Le pregunto directamente, sin tapujos, ¿es el final de Ana Botella?
Yo no lo sé. Yo único que sé que en el Partido Socialista lo que tenemos son primarias. Yo no sé si seré el candidato o no, si quiero presentarme. Y hoy salía por ahí Esperanza Aguirre, no sé con qué intenciones, pidiendo primarias en el Partido Popular. Ellos tendrán que decidir. Dicho esto, yo no voy a tener el mal gusto de criticar a Ana Botella en esta candidatura. Si se apoya una candidatura hay que ser coherente. Tampoco tendré el mal gusto que tuvo ella cuando en el año 2005 fracasamos en Singapur y oía hoy un corte que dabais aquí en la SER y ponía verde a Zapatero porque no tenía peso internacional. Yo no voy a hacer ni siquiera un paralelismo, ni me voy a meter en nada de eso. Ellos sabrán. Lo que sí le vamos a exigir a Ana Botella es que los 500 millones de euros que estaban previstos de aquí al 2020 se empleen en temas sociales. Ese dinero está ahí. Que el tema de la educación dentro de las competencias de cada uno, tal como están los colegios en la propia ciudad de Madrid, que estuve visitando la semana pasada, en el tema de empleo, hay que hacer esas inversiones en sanidad. Lo que tiene que hacer es, yo creo que, hacer un nuevo proyecto. Y si hace un nuevo proyecto, pues será una buena candidata. Si no, que decida el Partido Popular. Pero ese dinero, si lo había para los Juegos Olímpicos, lo tiene que haber para necesidades de Madrid. Se acabó de seguir pagando y pagando más a los bancos, porque es capaz de aumentar más el dinero que paga los bancos, y ahora ese dinero, ya que no es para Juegos Olímpicos, tiene que ser para aspectos sociales, y eso lo vamos a plantear, por supuesto, en el próximo pleno, y espero que se tenga en cuenta la importancia del deporte de base, los problemas sociales que hay, etcétera, y puesto que teníamos esa reserva que se podía utilizar, que se utilice en esto y luego que ellos decidan a quién presenta.
Al hilo de eso, quiero que escuche el informe que ha hecho nuestro compañero Javier Bañuero sobre las instalaciones deportivas de Madrid, las que se han quedado a medias, las que están terminadas pero que se están usando mal, además por supuesto de esas inversiones que se han paralizado, que se van a paralizar en seco al fracasar este tercer intento olímpico.
Del sueño a la realidad.
Estos 1.700 millones de euros serían en 8 años y entre 3 administraciones.
Pero solo si nos daban los Juegos Olímpicos. Por eso ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los proyectos a medio camino?
Porque era un gran estadio y si se convierte en un estadio olímpico, pues será más grande de lo que era antes incluso, o sea que...
Esto es lo que nos dijeron los atletas a los pies de la pineta durante la visita de los miembros del COI. Iba a ser el corazón olímpico, iba a ser la Villa Olímpica, pero ahora será simplemente la pineta.
Estamos trabajando en él y desde luego lo que se garantiza es que estará construido el Estadio Olímpico en su momento.
Es decir, en 2015, según el Atlético de Madrid, aunque todo depende de la constructora FCC, que no pasa precisamente por su mejor momento. La pineta al menos será el futuro estadio rojiblanco, pero su vecina se tendrá que conformar con ser un simple armazón de cemento. Iba a ser el futuro centro acuático, pero la constructora ya lo dejó claro. Solo terminaría la obra si nos daban los Juegos Olímpicos. Por eso no habrá piscinas para los vecinos de San Blas, y está por ver lo que ocurra con el metro. De los 1.500 millones que se iban a invertir, 324 estaban reservados para transportes, es decir, la prolongación de la línea 5 de metro con parada en el centro acuático o la nueva estación del metro Villa Olímpica. Pero de momento nada de eso será una realidad. Fuentes de la Consejería de Transportes nos han confirmado que esa inversión se frena en seco.
Esa y otras muchas se frenan en seco, literalmente. Nos quedamos sin esas infraestructuras que en principio sí estaban proyectadas. Es una pena y el dinero está ahí.
Sí, bueno, yo creo que el resumen de Javier Bañuelos es muy correcto. La pineta será el Estadio Atlético de Madrid. No es quizás lo que más me preocupe ahora mismo. El tema del centro acuático sí que hay que sentarse inmediatamente y hay que exigir que tanto FCC como todos los agentes que están involucrados cumplan con su compromiso y ver cómo salimos de esta y para qué se puede utilizar. No se pueden quedar sin piscinas el barrio si tenemos esta reserva que hablábamos de estos millones y la caja mágica que no se ha tocado, pues hay que buscar una vocación porque no está haciendo la labor que tiene que hacer en el barrio, en los distritos donde está, y punto. Lo de metro y esto, pues tanto que Mariano Rajoy defienda a Botella y me parece bien, pues lo que tiene que hacer es sentarse ella para negociar una inversión en metro por parte de todos los las administraciones. En definitiva, es que tiene una tarea muy importante ahora, que nosotros vamos a empujar desde la oposición, y lo que tiene que hacer es darse cuenta Ana Botella que una vez que se apostó por un urbanismo por el que nunca apostamos y que ha sido un gran fracaso, se apostó por los Juegos Olímpicos y no han salido, esto sí lo apoyamos. Una vez que ya se ha pinchado la burbuja inmobiliaria y una vez que se ha pinchado la, llamémosle también, burbuja olímpica, hay que hacer un nuevo Madrid, y Madrid tiene muchas posibilidades. Hay que avanzar en un Madrid mucho más del bienestar, mucho más social, un Madrid diferente. ¿Qué pasa con el turismo, etcétera? Son muchísimas cosas y tiene que cambiar el chip, tiene que dejar de creerse en posesión de la verdad, y lo que tiene que hacer es escuchar a los que saben y atender un poco más a la oposición.
Jaime Lisabeski, de verdad, le agradezco mucho que prácticamente sin dormir haya venido esta tarde aquí a la Ventana de Madrid.
No, muchísimas gracias a vosotros.
A ver si recuperamos todos ya el ritmo habitual.
Sí, ya mañana.
Bueno, venga, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Nos vamos a marchar con un poco de humor que falta nos hace para elevar el ánimo en este día complicado, en este primer día de vuelta al trabajo tras la decepción del fin de semana del sábado por la noche de Buenos Aires. Este es el rap que ha hecho Jesús Gallego en Ser Deportivos. ponerle un poco de humor al día tampoco viene nada mal. Nosotros mañana estamos aquí desde las 7 y 20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, en la ventana de Madrid. Madrid, arriba. Hasta mañana, adiós.
Heart and welcoming people. Heart, the magic of Madrid is real. Is real. Is real. You can see, feel and taste the wonder of Spanish culture in Madrid's parks, its food, its art and its architecture. Perhaps those of you who have visited Madrid share this.